Esta es la palabra. Muy buenos días, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto también agradecer a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Ayer generamos un mensaje en Twitter que ha llegado a más de 600,000 personas en unas cuantas horas. Así es que agradecer a todos y a todas quienes nos acompañan en esta contramañanera cada semana y también a quienes nos siguen en nuestras redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos todos a la contramañanera. El plagio de la tesis de la ministra Esquivel Moza le está costando cada día más a las instituciones que la rodean. Ha dañado al Poder Judicial, al presidente de la República, al Congreso mexicano, pero sobre todo ha dañado a la UNAM. La máxima casa de estudios de este país siempre ha sido un referente de legalidad, ética e imparcialidad. Así ha sido en toda la historia de la universidad, de la que, por cierto, soy orgullosamente egresada. Y confío en que, a pesar del tiempo que se han tardado, la UNAM va a terminar tomando la decisión correcta. Claramente, la ministra Esquivel robó la obra de otro alumno. Claramente, hubo una asesora de tesis que lo permitió, tal vez incluso lo impulsó. La universidad despidió a la asesora de tesis, pero respecto al proceso de anulación del título y cédula de Yasmín Esquivel, aún no ha sido clara. El rector sostuvo este viernes que no actuarían de forma irresponsable, y yo estoy absolutamente de acuerdo con él. Tiene toda la razón de no aceptar presiones externas. La ley es necesaria hacerse valer. Solo no olvidemos que quien está rompiendo la ley con estas implicaciones que evidentemente afectan incluso a la Corte es la propia ministra. Quienes no están obedeciendo la ley por consideraciones políticas, sin lugar a dudas, es la propia ministra e incluso es el gobierno. Después de las palabras que el presidente López Obrador ha dicho hoy, en contra de la UNAM, la universidad está obligada, con altura de miras, a hacer valer su autonomía y sancionar el plagio. El plagio se hizo público gracias a la investigación de Guillermo Sheridan. Desde el 21 de diciembre, esto es, hace un mes exactamente, supimos de este robo. Este no es un asunto de política, es tal vez como ningún otro asunto en este sexenio, un tema grave de Estado. El mismo rector reconoció en su conferencia que la resolución de la UNAM está sujeta a interpretación. Para mí, haciendo un análisis legal es muy claro, la UNAM tiene que aplicar su estatuto general y su guía sobre plagio y ética y enviar ante el Tribunal Universitario el caso para que se investigue y se sancione. Es incongruente que se aboque porque la norma deba ser explícita. Es más, es incongruente porque el trabajo que la ministra ha usurpado es claramente un trabajo cuya esencia es la interpretación de las normas. No es la primera vez que se investigan y se castigan casos de plagio en México. En 2006, la Secretaría de la Función Pública retiró un premio. En 2013, la UNAM despidió a un catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras. En 2015, el Sistema Nacional de Investigadores le retiró apoyos y estímulos a un investigador. En el mismo año, el CONACYT retiró su registro de investigador de más de 20 años de carrera. Hay antecedentes muy claros. Por cierto, la iniciativa que presentó Morena en la Cámara de Diputados para que no se pueda retirar el título cuando se acredite plagio después de 5 años es el reconocimiento claro de que hoy sí se puede retirar ese título. Es increíble que quieran ocupar sus votos en el Congreso mexicano para legalizar una mentira, un robo intelectual, una traición. No ocupan sus votos para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Quieren ocupar sus votos para continuar teniendo poder y dinero. La reputación de la máxima casa de estudios está en juego, y en lugar de que la ministra Esquivel le garantice su honorabilidad a la UNAM, se rehúsa a renunciar a un cargo para el que no está legitimada. Los diputados de Morena deberían tener un mínimo de decencia que se necesita para acompañar el juicio político que ya ha sido presentado ante la Cámara de Diputados. Prometieron generar una vida pública y han ensuciado más que nunca esta vida pública. Nos toca a todos devolverle la dignidad a las instituciones del Estado mexicano. Hoy, más que nunca, es necesario hacer valer la ética, la honorabilidad y la legalidad. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas.
Muchas gracias, senadora. Arrancaríamos con dos preguntas sobre este tema, si le parece, y luego ya nos vamos con preguntas de otros temas. Vero Macías, en su segunda pregunta, le plantea, ¿qué opina sobre una iniciativa del diputado federal Manuel Alejandro Robles Gómez de Morena para que se reforme la ley reglamentaria del artículo 5 de la Constitución relativos al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México a fin de castigar el plagio académico? Sin embargo, también se propone que la facultad de anular el título prescriba en un periodo de 5 años contados a partir de la obtención de la cédula profesional. Y sobre este mismo tema, Gerardo Segura le pregunta su opinión en relación a la UNAM y el caso de Yasmín Esquivel, si deberían retirarle el título.
Bueno, justamente ese es el tema hoy de nuestra contramañanera. Y decir que es una vergüenza que los legisladores de Morena hagan este tipo de propuestas, porque el pueblo de México en 2018 les dio la posibilidad de tener la mayoría en el Senado de la República, y evidentemente cuentan hoy con más de la mitad de los votos en la Cámara de Diputados, pero esos votos no los están ocupando para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, para generar seguridad, para generar prosperidad, para generar empleos. No, esos votos los están ocupando, y esas iniciativas que presentan las están utilizando para tener más poder y dinero. Claramente, como ya lo acabo de decir, esta iniciativa refrenda, vamos, es implícito que se le puede retirar el título a la ministra, esta ministra que claramente ha plagiado y hace tanto daño a las instituciones, y pues tan se puede que lo que ellos quieren ahora es hacer una ley para que en futuras ocasiones, cuando haya más plagio seguramente de sus amigos, de sus colaboradores, de estas personas impresentables que además dijeron que no iban a mentir, no iban a robar y no iban a traicionar, y mienten con una tesis, roban, porque este es un robo intelectual, y traicionan a la universidad y al pueblo de México. Evidentemente es una lástima que para eso ocupen sus votos para este tipo de iniciativas los legisladores de Morena. Y por supuesto, pues hoy el presidente de la República ha sido violento, agresivo, ofensivo, diría yo, en contra de la UNAM. Me parece que es necesario ya que la UNAM haga valer su autonomía y sancione el plagio de la ministra Esquivel.
Muchas gracias, senadora. Gerardo Cedillo le pregunta, ¿la acción de inconstitucionalidad que se presentará en unos momentos, de qué tratará o cómo estará?
Bueno, literalmente estoy aquí afuera, a unos pasos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con el plan B, López Obrador busca agandallarse toda la información política y electoral desde la mañanera. No lo vamos a permitir, y por eso hoy acompañaré al presidente Marco Cortés a presentar esta acción de inconstitucionalidad. Todos invitados a las 11:30 aquí en la Suprema Corte.
Gracias, senadora. Carlos Guzmán le pregunta su opinión de las encuestas donde la sitúan como la mejor posicionada para ser candidata a jefa de gobierno. Estoy citando, en 2024 por el PAN y Va por México. También sobre que Lili Téllez encabece la candidatura a la presidencia en el 2024 por ser la mejor según los sondeos de opinión.
Bueno, ustedes saben, llevo muchos años de mi vida trabajando para que las mujeres podamos estar en la construcción de un mejor país. Llevo muchos años de mi vida y he presentado decenas, literal decenas de iniciativas para que las mujeres podamos acceder a la toma de decisiones y mejorar y cambiar para bien la vida de los mexicanos. Estas encuestas en donde ponen a mis compañeras y a mí en un lugar importante para poder continuar trabajando a favor de México, sin lugar a dudas, son importantes. Ya son varias las encuestas en las que pues fijan nuestros nombres que ayuden a mejorar la vida de los mexicanos y de los capitalinos. Tengo que decirles claramente que pues hay una visión sobre la ciudad que yo tengo y es muy clara. Es una visión de ciudad que necesita seguridad, necesita un gobierno sin corrupción. Este no es el momento, evidentemente, legal para hacer propuestas. Ya lo habrá. Y respetando la ley, solamente quiero decirles, continuaré trabajando a favor de las y los capitalinos, porque estoy segura que nos merecemos un mejor gobierno.
Gracias, senadora. Víctor Mayén le pregunta su opinión sobre el capricho de Andrés Manuel en el Tren Maya. Que si el capricho de Andrés Manuel del Tren Maya amerita ser vigilado por drones y helicópteros, como hoy anunció la Sedena.
Bueno, primero que nada decir que todos los días lastimosamente dan un paso más para la militarización de este país. Y lo primero que necesita el Tren Maya es existir, es estar. Y no generar cortinas de humo, porque ya de mentiras y de pues falacias estamos cansados los mexicanos. Evidentemente lo que se necesita es que no se devaste el sureste de nuestro país. Lo que se necesita es que haya seguridad y que haya empleo. Así es que una mentira más, una falacia más de Palacio Nacional, una cortina de humo más sobre algo que ni siquiera existe.
Gracias. El senador Magaly Juárez le pregunta, ¿cuál es la agenda de prioridades que va a marcar la coalición opositora en el Senado para el próximo periodo ordinario?
Bueno, estamos todos los grupos parlamentarios de oposición previos a nuestras plenarias. Como ustedes saben, el grupo parlamentario de Partido Acción Nacional tendrá su plenaria esta semana, así es que estaremos trabajando en lo individual como grupos parlamentarios y después como una alianza legislativa misma que pues es claramente benéfica para los mexicanos, y estoy convencida pues de que esta alianza legislativa va a detener la destrucción que quiere continuar haciendo Morena de las instituciones, y también va a generar esta alianza un ánimo, una esperanza para los mexicanos, para poder tener mejores condiciones de vida para este año y para el siguiente año, que sin lugar a dudas será un año importante de elecciones.
Gracias, senador. Harold Segura nos manda varias preguntas. La primera, ¿qué opina de que Claudia Sheinbaum ya regresó a su campaña y se olvidó de lesionados y una persona que perdió la vida por su responsabilidad de no darle mantenimiento al metro?
La señora Claudia Sheinbaum ha abandonado la Ciudad de México en esta ambición de ser la corcholata favorita, ha dejado de lado a las y los capitalinos. Hoy la Ciudad de México no tiene seguridad, no tiene transporte público eficiente, no tienes la posibilidad como mujer de salir a la calle y sentirte segura, no hay una garantía de que te puedas subir al metro y no estés arriesgando tu vida. Evidentemente, la jefa de gobierno se está equivocando, porque la mejor campaña que pudo haber hecho la señora Sheinbaum es hacer un buen gobierno. Pero ante el pésimo gobierno que ha hecho, pues evidentemente no tiene cara con qué poder presentarse a la ciudadanía de todo el país. Y bueno, evidentemente se ve que ella no aspira a caerle bien o a hacerle eficiente, darle resultados ni a los capitalinos ni a México. Ella solamente quiere, esto es una vergüenza. ¿Me escucha, Sergio?
Ahí está. Sí, tenemos ciertas fallas, pero
perdóname,
se termina escuchando.
Sí, gracias. Sí,
ya estamos por terminar. La siguiente de Gerardo Segura, ¿qué opina de las pasarelas, de la pasarela de las corcholatas en la plenaria de Morena? ¿Es legal? ¿No es inmoral?
Bueno, ya sabemos que a las señoras y a los señores de Morena no les importa cumplir la ley, no les importa respetar la Constitución, no les importa cumplir con lo que dijeron que guardaría y protegerían, que es la Constitución. Esta pasarela de las corcholatas lo único que demuestra es que están desesperados, porque saben que la oposición se está creciendo y se está creciendo fuerte, porque ya vieron las encuestas y vieron que hay mujeres y hombres que en la oposición, por supuesto, tienen cartas credenciales para ganarles a las corcholatas. Incluso ya se dieron cuenta que ni ocupando todo el poder del Estado, todas las mañaneras, toda la propaganda ilegal que está haciendo López Obrador, aún así, evidentemente, no hay condiciones para que ellos crean que van a ganar. Yo me parece que es una muestra clara, todos los días es una muestra clara de que el presidente está decepcionando, de que el presidente ha intentado, ha querido hacer una transformación y lo único que ha generado es una decepción para los mexicanos. Así es que, pues, esta pasarela no será más que una ilegalidad, pero sobre todo no será más que un tiro de salva, porque evidentemente no están dando resultados sus corcholatas.
Y para finalizar, senadora, pregunta el mismo Gerardo Segura sobre el caso de María Elena Ríos. ¿Qué harán para seguirla apoyando y que no haya impunidad en su caso, ya que cuando quede libre su agresor?
Quiero hacer un... Primero agradecer esta pregunta muchísimo. Hemos visto este fin de semana este hecho que a todas luces resulta inhumano. María Elena ha acudido al Senado de la República, ha acudido a Palacio Nacional. Es un caso de agresión que es público a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Y aún así, que dejen en libertad a su agresor, que no haya justicia para María Elena, es, yo diría, una de las mayores, de los mayores fracasos de legalidad, de humanidad, de justicia en este país. Evidentemente debe de haber en el Poder Judicial un entendimiento claro de que ella ha acudido al Poder Judicial para que haya justicia en su caso. Ha acudido a las instancias gubernamentales, todas las que ha tenido a su alcance, municipal, estatal y federal, incluso a nivel internacional, y que su agresor salga libre. Yo diría, sería uno de los peores errores del sistema en México. Yo desde aquí a ella le quiero reconocer su esfuerzo, su lucha y por supuesto exigirle al Poder Judicial que se haga justicia. En este caso, que claramente demuestra que alguien se sintió inhumanamente e ilegalmente con el poder para lastimarla de por vida, porque las agresiones con ácido, sin lugar a dudas, es la máxima expresión de la violencia en contra de una mujer que va a seguir viviendo, pero que todos los días de su vida recordará a su agresor.
Senadora, no tenemos más preguntas. Agradecerle su tiempo, agradecerle a las compañeras y compañeros de los medios y al equipo de comunicación social. Muchas gracias, muy buenos días.
Muchas gracias, querido Sergio. Invitadas todas y todos, estamos aquí literalmente en la esquina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque estaremos acompañando al presidente Marco Cortés a la presentación de esta acción de inconstitucionalidad. Muchísimas gracias.
Espéreme, senadora, perdóneme, tiene un segundo porque me llegó una de Rubén Arizmendi, si se presentará la acción de inconstitucionalidad para la Ley General de Comunicación Social, si es específico.
Efectivamente, estamos aquí a la entrada, digamos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ustedes recordarán, cuando se presentó este plan B de López Obrador que daña a las instituciones, que merma, que deja en condiciones muy complicadas pues a la oposición, a los propios gobiernos. Eso es claro, pues, que López Obrador, lo decía yo hace rato, se quiere agandallar toda la información política y toda la información electoral desde sus mañaneras. Si quiere mermar a la oposición para dejarla en una pues desigualdad de circunstancias. Por eso es que hoy estaremos acudiendo justamente a esta Suprema Corte, acompañando al presidente de al presidente del Partido de Acción Nacional, presidente nacional del PAN, al licenciado Marco Cortés, para que presente esta acción de inconstitucionalidad.
Ahora sí, senadora, muchas gracias. Disculpe.
Muchas gracias. Que tengan la mejor de las semanas. Un abrazo.